El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Nos encontramos en este Ecuador del mes de agosto, época de vacaciones, y en plena operación salida, donde se insiste en la prudencia y la sensatez de todos los conductores, que se toman su merecido descanso, que retornan a sus lugares, y otros que se pasan la vida en la carretera porque su trabajo así se lo exige. El Papa Francisco se ha hecho eco de muchas campañas de tráfico en las que ha recordado la importancia de favorecer la seguridad vial en la carretera para todos y especialmente para los más desfavorecidos. La armonía en la conducción y en la carretera forman parte del cuidado y el buen funcionamiento de todo cuanto existe y que ha sido creado por Dios, quien ha puesto en manos del hombre como administrador de todo las herramientas para hacer progresar cuanto nos rodea, siempre fomentando la vida y la dignidad de las personas y de todos los seres creados. Por todo eso es imprescindible colaborar todos para que los viajes, y más en estas fechas, sean tranquilos llegando a buen puerto. Y mientras están de camino en sus hogares, nosotros les vamos a introducir por las carreteras del Espejo, donde nos fijaremos en diversas actividades en este tiempo veraniego. Muchas de ellas fomentan la convivencia cultural y muestran que es posible el encuentro entre culturas. También entraremos un poco más en la religiosidad popular tan vivida en estos días, con fiestas y tradiciones, y tendremos ocasión de celebrar un aniversario muy especial. Pero antes, en este itinerario que nos llevará hasta las 2:30, nos acercamos al Evangelio de mañana. Pues entramos ya en el domingo 19 del tiempo ordinario. Después de la multiplicación de los panes y los peces, llega el momento propiamente de que los apóstoles marchan. Cristo en la madrugada va hacia ellos, y una vez que ya ellos al principio le toman por un fantasma, se asustan, él les vuelve a dar ese ánimo: soy yo, no temáis. Ellos después, Pedro va hacia él, se hunde en el agua, pero el Señor le rescata, siempre con la expresión: ánimo, ¿y por qué has dudado? En la vida Dios se acerca al acontecimiento de cada hombre, a cada persona, con su realidad, y es también la cuestión de que nosotros en nuestras vidas nos acerquemos siempre a la realidad de cada hombre, especialmente cuanto más lo necesita, para darle siempre esa palabra de ánimo y para meternos también en su realidad como la mejor forma de poderles ayudar. Esto es un poco, digamos a grandes rasgos, el Evangelio de mañana. Seguimos ahora ya con otros asuntos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el verano, y más en este mes de agosto, muchos buscan actividades que signifiquen un cambio en la tarea diaria, como el proyecto de hacer una ruta que realizan dos personas que trabajan en el mismo sitio pero son de distinto lugar. El objetivo que se ha marcado: mostrar que es posible la convivencia desde la diversidad de razas y culturas. Nos lo cuenta en su reportaje Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos amigos,
un camerunés,
un español,
dos bicicletas,
un mes,
un sueño,
2.300 kilómetros,
de Ceuta al corazón de Europa,
Bruselas.
Juntos cruzaremos la frontera más grande,
la invisible.
Síguenos.
Lonkoua es de Camerún y David, que es de Burgos, han emprendido juntos una ruta de 2.700 kilómetros en bicicleta con el objetivo de dar a conocer un mensaje: la Europa de la integración, de la acogida de inmigrantes y refugiados, es posible y positiva. Llevan pedaleando desde el 29 de julio, pero no es un reto deportivo, sino humano, que comenzó en el Tarajal, en la frontera de Ceuta, símbolo del modelo de gestión de fronteras que rechazan. A ninguno de los dos les resulta ajena la realidad migratoria en Ceuta. Lonkoua lo vivió en su propia piel cuando llegó en 2011 a España, y David ha sido voluntario en una organización de ayuda a los inmigrantes en la ciudad. El proyecto que han puesto en marcha se llama De la Frontera al Corazón y quiere mostrar que es posible superar tanto las fronteras internas como las externas que cada uno tenemos. Unas barreras, dicen, invisibles, que impiden que mucha gente se pueda integrar en la sociedad europea, pero que cuando se superan estas fronteras nos unimos todos juntos con el corazón. Lomokua conoce el alcance de esta ruptura de fronteras por experiencia propia, porque como él mismo reconoce, en España ha podido avanzar porque la gente no se ha cerrado y ha demostrado que somos iguales. Además de amigos, camerunes y burgales son compañeros en un colegio de la Fundación Escuela Teresiana. Lomokua trabaja como cuidador en el patio y en el comedor, mientras que David es profesor de filosofía. Los amigos llevan consigo un manifiesto que pretendían leer a su llegada al Parlamento Europeo, su llegada a Bruselas. Sin embargo, estará cerrado en agosto y como ellos empiezan a trabajar desde el 1 de septiembre, es probable que realicen un gesto simbólico para más adelante presentar este texto a algún parlamentario o autoridad que les quiera recibir. Para quien quiera seguir su periplo desde Ceuta hasta Bruselas, puede hacerlo por Facebook en De la Frontera al Corazón o en Instagram @RideMyBikeMadrid. Además, llevan a cabo un crowdfunding para luego repartir entre las ONGs que les están apoyando y trabajan por la integración. ¡Feliz sábado!
Pues siempre esa convivencia que es posible. Gracias, Cristina. Vamos ya a la actualidad. 13 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos hasta Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
¿Qué noticias nos tienes que contar?
Sí, desde Roma te cuento una iniciativa muy bonita que ha tenido el periódico de la Santa Sede del Observatorio Romano, que dedica un especial al centenario del nacimiento del Beato Óscar Romero. Como sabes, el periódico del Papa, además de la edición semanal en español del diario, tiene 2 ediciones especiales, una para Argentina y otra para Panamá. Pues bien, en la de Panamá se publicará mañana la edición dedicada especialmente al centenario del nacimiento del mártir salvadoreño. Se trata de un trabajo muy cuidado en el que firma el director de la publicación, Giovanni María Vian, la jefa de la edición en español, Silvina Pérez, y colaboradores como Rocío Lancho García. A estas firmas se une un artículo del cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, recientemente creado purpurado por Francisco y quien fuera amigo personal y colaborador de Monseñor Romero. La edición semanal en español y la italiana diaria también han publicado durante estos días varios artículos recordando la memoria y el martirio de un pastor con olor a oveja que estuvo siempre junto a los más débiles hasta entregar la propia vida. Y de América Latina, Jesús Luis, nos vamos hasta Rusia, a donde viajará el cardenal Pietro Parolin el próximo 20 de agosto. Así lo explica el diario italiano Corriere della Sera, donde dice que se trata de una visita preparada con tiempo y que responde a la invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas del país. En Moscú se reunirá con Vladimir Putin y con el patriarca ortodoxo Kirill. Será una ocasión, asegura el purpurado en esta entrevista, para fomentar el respeto, el diálogo y la promoción de la paz. Y al contrario de algunas informaciones erróneas que se han difundido, aclaramos, no se trata en ningún caso de una visita para preparar ningún viaje del Papa Francisco a Rusia. Esto es importante aclararlo. Así que bueno, esto es todo lo que te cuento por hoy desde Roma, Jesús Luis. Mañana más con el rezo del Ángelus presidido por el Santo Padre.
Pues siempre la vida de Roma, también en este tiempo de verano. Gracias, Angelines. Mañana te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Y continúan las fiestas en Huesca en honor de San Lorenzo. Ayer tenía lugar la misa de cofrades y hoy, este mediodía, se ha realizado la presentación de niños. Para hablar del tema está con nosotros don Lorenzo Arnal, prior de San Lorenzo en la diócesis ostense. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿en qué ha consistido propiamente este evento, este hecho de la presentación de niños?
Bueno, la presentación de niños consiste en dar a besar una medalla a todos los niños en la capilla de San Lorenzo que quieran. Pasan solos o con sus padres.
¿Se trata de una costumbre ya muy antigua, de hace muchos años?
No, relativamente reciente, es del 2014. En el 2014 se hizo la primera vez.
Digo un poco la costumbre porque parece, en este caso hablamos en Huesca, pero en esas tierras de Aragón también, por ejemplo, es como una costumbre también en Zaragoza. Digo que estaba pensando en Zaragoza cuando también se presentan los niños a la Virgen del Pilar. Digo, no sé si es un poco una raigambre en esas tierras al patrón, en este caso de Huesca, hacer, aunque sea más reciente, ese tipo de presentaciones como una copia también un poco de lo que se hace en el Pilar con los niños.
Bueno, pues visto así sí que podría ser una copia, pero vamos, ellos lo hacen bastante antes que nosotros, el acto.
Y bueno, decimos que no hay fiesta sin octava. ¿Hay alguna otra celebración más en estos días en honor de San Lorenzo como prolongación de estos días?
Bueno, como prolongación de estos días tenemos ya el día 14 la ofrenda y antes hemos, el día 15, perdón, me equivocaba de día, y antes hemos tenido la misa de la cofradía y los actos en sí, que la procesión del día 10, que sale el santo en su peana por Huesca, la misa pontifical seguida de la, perdón, antes de la,
sí,
después de la
procesión, de la
perdón,
sí.
Y no sé más.
Con lo cual un poco todo esto conforma lo que es la celebración, que año tras año pues seguro que estará muy cundida y muy 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 multitudinaria, ¿verdad?
Sí, la verdad es que está muy
muy extendida.
Muy extendida, eso es, perdón.
Claro que sí.
Me dejaba antes, perdón, el triduo a San Lorenzo y las completas el día 9.
Pues estos son un poco los actos, como decimos, no hay fiesta sino octava, que preceden, que tiene lugar el día del patrón propiamente el pasado y el día 10, y hemos querido recordar, además de recordar esos días, lo que un poco queda desde hoy, recordando hoy esa presentación de niños, y el 15 esa ofrenda de flores. Don Lorenzo Arnal, muchas gracias por estar con nosotros y que todo vaya bien.
Muchas gracias a ustedes.
Pues son algunos de los acontecimientos que vamos repasando, pero enseguida vamos a un aniversario muy especial.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Cómo está, doctor?
Nada, poca cosa. Tiene un pequeño encharcamiento pulmonar y un golpecito en la cabeza que le ha ocasionado un coagulillo, lo que ha derivado en una ligera muerte cerebral.
Le puedes quitar importancia a conducir con un par de cañas, pero a las posibles consecuencias no puedes. El consumo de alcohol al volante, aunque sea en pequeñas cantidades, puede multiplicar por 5 la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal. En carretera, un poco de alcohol es demasiado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El Espejo. COPE. Estar informado.
No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. No lo hay. No lo hay.
Pues seguimos en El Espejo. Ahora de celebración, el grupo valenciano de música católica Maranatha cumple en 2017, en el año en vigencia, nada menos que 25 años de andadura. Y vamos a hablar con uno de ellos, con Luis Broseta, que es el compositor de las canciones. Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Jesús, antes que nada, felicidades y enhorabuena por este aniversario, que cuando uno ve 25 años dice, madre mía, el tiempo que ha pasado.
Pues sí, hay como unas bodas de plata musicales y la verdad es que ojalá que sean muchos años más.
Oye, Luis, yo quisiera hacer un poco de historia. ¿Cómo surge el grupo? ¿Estabas tú en el inicio o ha ido un poco? Cuéntame un poco cuál es la idea por hacer historia, después hablamos de su evolución, pero ¿por qué surge esto?
Bueno, pues esto surge un poco, son las cosas del Señor, imagino, porque a raíz de un grupo de confirmación aquí en nuestro pueblo, en Caudete de las Fuentes, es un pequeño pueblo del interior de la provincia de Valencia, pues surge de ese mismo grupo de confirmación un coro para animar las celebraciones en nuestra parroquia y también pues los campamentos que organizábamos con niños. Y bueno, a partir de ahí, de tener también contacto con muchos artistas cristianos que nosotros invitábamos a tocar en nuestra parroquia, pues por ejemplo como sobre todo Brotes de Olivo y Alborada, un grupo de Valencia, pues también Luis Alfredo, bueno, conocimos a mucha gente que un poco nos sirvió de impulso para también animarnos a hacer nosotros nuestras propias canciones, nuestras propias composiciones. Y bueno, pues el Señor nos fue llevando poco a poco por ese camino y también a salir un poco de nuestro entorno, a ir a otros sitios a cantar y compartir pues lo que habíamos experimentado.
Sí, precisamente te iba a preguntar que, claro, surgís en una parroquia concreta, pero habéis ido a varios lugares incluso fuera de vuestro entorno. Cuéntanos un poco en qué sitios habéis estado.
Bueno, pues hemos estado sobre todo por nuestra zona, en la provincia de Valencia, también en por Cuenca, por Albacete, incluso también a veces hemos ido a Almería. Y bueno, pues nosotros lo entendemos como un don gratuito que hemos recibido y también gratuitamente pues lo queremos ofrecer allí donde nos lo solicitan. Entonces animamos celebraciones, hacemos conciertos, oración, allí donde no lo piden y podemos acudir, pues allí que nos vamos.
Una cosa, vuestra música es religiosa, lógicamente música católica, pero me refiero al formato, ¿es música, digamos, más tradicional, más tipo pop?
No.
O sea, ¿cómo es?
Bueno, es un poco música, pues, pop diría yo. En nuestro grupo hay un poco influencias de todo, porque, por ejemplo, el que toca el piano, pues, es un pianista de jazz, entonces pues nos ha enriquecido enormemente con, por ejemplo, en ese aspecto. Y en nuestras canciones, pues, por darte una idea, pues tocamos desde blues hasta alguna bossa nova, incluso algún reggae. O sea que es música moderna bastante
o sea,
variada.
Y es que además por lo que me cuentas, además un poco de ese momento allí en la parroquia, es que algunos de vosotros ya un poco tiene esa vivencia, ese oficio, esa afición, digamos, como me hablas por ejemplo del de jazz, algunos incluso ya tocan una música concreta incluso fuera del grupo, tienen una afición
sí.
En ese sentido.
Sí, pasa una cosa también curiosa en los pueblos de Valencia, seguro que lo conocéis. Aquí tenemos una tradición muy importante por las bandas de música y muchos de nosotros pues de pequeños ya hemos estudiado en escuelas de música, aunque los pueblos sean pequeños, pues hay una tradición musical importante. Entonces, todo eso nos ha ayudado y nos ha enriquecido enormemente.
Y también tenéis hoy mismo en previsión un concierto, cuéntanos.
Pues sí, mira, hoy justamente nos vamos en la provincia de Cuenca, al pueblo de Villanueva de la Jara, que es un pueblo muy bonito, en el que, bueno, con mucho esfuerzo han restaurado una basílica tremenda que hay allí. Y bueno, vamos a colaborar en una cena en la que se van a recoger fondos para seguir con esta tarea de restaurar la basílica. Y ahí estaremos pues animando un poco la cena con nuestra música, sí.
Recuérdanos la hora, Luis.
Pues será a las 9:30 en Villanueva de la Jara.
Pues también para que quien nos oiga y aquellas personas que estén interesadas, además, hablamos de un proyecto benéfico. Siempre esa dimensión de la música católica en esos proyectos también de corte benéfico. Pues, Luis Broseta, siempre muchísimas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo y que sigáis viviendo más años este encuentro y este evento musical. Un abrazo para todos.
Pues muchísimas gracias por vuestra invitación a entrar en directo en el programa y solamente deciros que si queréis descargar gratuitamente nuestra música, pues podéis entrar en nuestra web poniendo en el buscador Google Parroquia de Caudete de las Fuentes Música. Parroquia de Caudete de las Fuentes Música. Podéis acceder a nuestra página y descargar gratis nuestra música.
Pues muchísimas gracias, de nuevo un abrazo y nos quedamos escuchando de fondo un poquitín más de esta música como homenaje a este grupo. Un abrazo para todos.
Mil gracias, un abrazo.
Tú sabes bien de mis miserias y aún perdonas, tú eres Dios. Gracias te doy.
Siempre la gratitud, la felicitación al grupo Maranata, que es el ejemplo de tantas celebraciones en el verano. Y ahora ya vamos a ir terminando. Mario Alcudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal estás?
Well,
Quizá habrá una reducción numérica de monasterios y de monjas, pero el Señor no podrá dejarnos sin el testimonio precioso y preciso de estas hermanas que viene a complementar la labor apostólica del resto de la Iglesia. Acaso se perderá la cantidad, pero quizás crecerá la calidad en la vivencia de esta vocación eclesial. Estas palabras las pronunciaba a comienzos de año el arzobispo de Oviedo y responsable de la vida contemplativa en la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Jesús Sanz, en una entrevista en la revista Vida Nueva. Y mira, me parecen muy oportunas el traerlas hoy al recuerdo cuando desde este sábado y hasta el martes numerosos jóvenes se van a dar cita en la localidad segoviana de La Granja en el tercer punto de encuentro, un ciclo de conferencias-coloquio cada tarde a partir de las 6:30 en el convento de monjas carmelitas. El tema de este año, pregunta lo que quieras, la fe responde. El grupo Kerigma de la Diócesis de Alcalá de Henares lleva a cabo en estas horas previas su característico apostolado misión por las calles de La Granja, invitando a participar a las personas que visitan o que viven en este municipio. A partir de ahí va a ser el padre carmelita Rafael Pascual quien dirija unas reflexiones en torno a la misericordia. La madre Irene, que promueve la iniciativa desde el convento, dice que quieren anunciar a Jesús, pero para ello hay que encontrarse con la gente. Quieren mostrar ese corazón abierto, capaz de escuchar, acoger al otro, aunque quizá haya quien vaya y no sea creyente, viva alejado de la Iglesia o esté lleno de prejuicios. No le gusta que por llevar a cabo acciones como esta para dar a conocer la vida contemplativa la llamen revolucionaria. Tan solo se considera una pequeña carmelita abierta a las sorpresas de Dios. La religiosa recuerda que estas acciones de las carmelitas forman parte del cambio que está llevando a cabo el Papa Francisco, saliendo al encuentro, e insiste en lo importante que es explicar que la clausura significa no poder tener contacto con la gente. Cada época, según dice, tiene sus modos, sus maneras, pero ella sigue siendo esencialmente una mujer de oración, de silencio, de amistad íntima con Jesús, como sus hermanas. Estas nuevas expresiones e iniciativas, como la de La Granja de estos días, son desde luego un regalo para la Iglesia que da testimonio desde dentro de los claustros de estos monasterios con esa profunda espiritualidad de la vitalidad de la que goza la Iglesia desde ese motor que es la vida contemplativa. Hasta la semana que viene.
Pues muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. No hay tiempo ya para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde en la producción El Satadea, en el control técnico Oscar Gómez y en el central José María Orihuela. Ahora sigan con Mediodía Cope con Fernando de Aro. Disfruten de este día de verano y gracias por escucharnos.